Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez y hoy con César Azabache, que pronto, hoy me parece, va a estrenar un nuevo programa aquí en esta plataforma, así que felicitaciones por eso, César, ya nos contarás un poco más al respecto. Pero hoy queremos hablar acerca de la situación de varios casos que involucran a políticos como los esposos Humala, Keiko, Fujimori, PPK. Se salvaron a propósito de lo que está pasando con el caso Odebrecht y la colaboración eficaz que involucraba a personajes como el propio señor Odebrecht, el señor Barata. En fin, para eso justamente hemos invitado a César para que nos aclare un poco la situación. Buenos días, César, y gracias.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la referencia. A ver, tengo la impresión que esto hay que mirarlo con cuidado y por separado. Claro, en lo que se refiere a fondos para campañas políticas, hay varias discusiones, pero creo que están bastante lejos unas de las otras. Comencemos por el caso Humala, que es el que está en curso. Mi impresión en general es que la Fiscalía organizó un debate para las audiencias centrado en el protagonismo de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, pero sobre todo de Jorge Barata, que hasta donde entiendo es el que contó la escena de la entrega de los fondos en efectivo, $1,000,000, en un departamento ubicado en Miraflores, directamente a la señora Nadine Heredia, ¿no? La centralidad de ese testimonio crea una cosa muy singular. Hemos dicho varias veces que los convenios de delación tienen por objeto producir evidencia, solo marginalmente testimonios, y en este caso lo más importante es ese testimonio, porque esa clandestinidad en la entrega, el hecho que el dinero esté en efectivo y todo junto, es el que llevó originalmente al juez del caso a ordenar las prisiones preventivas que ordenó. Lo que se ha dicho en el caso de Humala, aquí sí es el factor común, también el de Keiko, es que esa clandestinidad es la que permite discutir esto bajo las reglas de los delitos por lavado de activos. Sin esa clandestinidad, sin el volumen de los fondos en efectivo, esto no podría ser discutido como un delito por lavado de activos. La Corte Suprema, incluso, cuando ha rechazado las excepciones de Humala, ha dicho, la Fiscalía se ha comprometido en juicio a probar que en las condiciones en las que se habían recibido esos fondos, se activan deberes especiales de quienes los reciben, de rechazarlos, de no aceptar la forma, de preguntar de dónde vienen, porque $1,000,000 en efectivo es mucho dinero. Bueno, la prueba directa de esa entrega y de las condiciones es Jorge Barata, el testimonio de Jorge Barata, y eso es lo que se ha afectado. Solo un minuto para empezar el intercambio. Hay que notar que hay dos momentos en esta crisis. En la primera, las autoridades del Brasil niegan cooperar con la peruana. Lo primero que se pidió fue que las autoridades del Brasil condujeran a Barata para que declare ante el juicio por videoconferencia. Las autoridades han dicho que no lo van a hacer porque tienen objeciones al modo en que se obtuvo la prueba de los servidores de Odebrecht y en consecuencia a las declaraciones de las personas involucradas con el procedimiento de revelación de esos servidores. Bien. En el segundo movimiento, que es en el que estamos, las autoridades peruanas han girado y lo que han dicho es, perfecto, no tengo cooperación de las autoridades del Brasil, pero el señor Jorge Barata, como persona física, tiene obligaciones con el Estado peruano derivadas del convenio de delación. Y bajo esas obligaciones, él tiene que comparecer. Si las autoridades brasileras no aceptan mediar en esa comparecencia por vía digital, tendrá que tomar un avión y venir bajo órdenes de las autoridades y bajo las condiciones y consecuencias que el convenio de delación pone sobre él. Eso abre otro capítulo en esta historia. Luego podemos ver los detalles de los demás casos, sin duda.
Pero quedémonos al filo de ese capítulo, César. Si Barata se niega a tomar ese avión, ¿qué pasa después?
Bueno, abre la puerta al debate sobre las infracciones a las obligaciones derivadas del procedimiento de delación. Y la última de las sanciones que tiene ese convenio es la revocatoria de los premios. En el caso de la delación, se hace uno por uno. Es decir, la puerta que se ha abierto es el debate sobre infracciones de Barata y sobre la vigencia de las exoneraciones de Barata. Todavía esto, en el primer movimiento, no alcanza al pago de las obligaciones de Odebrecht, guión, la empresa. Alcanza a Barata. Y expone a Barata, en caso de desobediencia e insistencia, la posibilidad de que se revoquen sus premios y se le procese.
O sea, estamos hablando Interpol extradición.
Estamos hablando de Interpol extradición. En efecto, contra Jorge Barata, atención, la Fiscalía no tiene un caso contra Jorge Barata por lavado de activos. Tiene caso contra Jorge Barata por todas las formas de corrupción que se vinculan a los demás procesos, el más importante probablemente, el de Alejandro Toledo, donde no está acusado en atención al convenio de delación, en el que ya no puede ser incorporado porque es tarde, pero puede tener un proceso propio expuesto a las sanciones que corresponden por esos sobornos que probablemente representan el caso mejor establecido de la Fiscalía en esta saga.
Y doctor Sabache, en este, lo que genera preocupación es cuál es el futuro de estos casos, los casos de Humala, Ollantumala y su esposa, pero Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, porque dice usted que el tema es el lavado de activos, cuando en teoría, o cuando si mal no estoy informado, cuando estos tipos de delitos de recibir dinero en campañas no era un delito en ese momento. ¿Cuál es el futuro de estos casos si ya los testigos se van cayendo luego de 10 años ya de iniciado los casos? El caso de Nadine Gray empezó en el 2014. 10 años después, ¿a dónde va esto?
El debate más serio está incluido en tu pregunta, Augusto. Estos casos no existen porque haya fondos en campaña. Existen porque Odebrecht manejaba una lavandería y el dinero proviene de una lavandería. Podrían ser campañas políticas, podrían ser casinos y tragamonedas o caballos de carrera, cualquier actividad. La cuestión está en que el dinero que Odebrecht manejaba clandestinamente venía de una lavandería. La paradoja estriba en que esa proposición supone que haya evidencia de la existencia de esa lavandería y la Fiscalía nunca ha lanzado el caso contra Odebrecht por lavado de activos. No lo ha hecho. No está en el convenio de delación y Odebrecht sostiene que no hay una lavandería. La Fiscalía ha optado a probarlo caso por caso. Caso
y en todo caso ahí la lavandería se destapa o se descubre en el año, entiendo, 2016 o 16, o sea, por ahí es, cuando se entrega. Pero todas estas campañas eran anteriores a esa, y antes de eso, Odebrecht era una empresa que participaba en IPA, en los premios, en los gremios, contrataba abogados por todas partes en Lima. Entonces, el gafitero que le arregló el baño al edificio de Odebrecht también debería ser incluido en el caso, porque recibió un dinero de una empresa que lavaba activos.
Por eso es tan importante la declaración de Barata, porque la torta se parte en la clandestinidad. Es decir, todo pago hecho de manera documentada a través del sistema financiero, con documentos tributarios, dentro del mercado, está protegido por las presunciones del mercado. Yo no tengo que preguntarle a quien cancela una factura de dónde viene el dinero con el que cancela esa factura, si me la paga por banco. Lo que activa los casos sobre fondos de Odebrecht en campaña, es la clandestinidad con la que se entregan los fondos. Maletas, dinero en efectivo, áreas cerradas, ninguna declaración a las autoridades, falsificación de los registros. En esas condiciones, lo que la Fiscalía ha anunciado, esta ha sido su opción, es yo puedo probar en un juicio, a través de los debates, que esas condiciones eran tan singulares, que cualquier persona en su sano juicio tendría que haber advertido que lo que ahí estaba pasando era ilegal. La Suprema, en las excepciones del caso Humala, le ha dicho a la Fiscalía, para ponerlo en un resumen, parafraseando, Fiscalía, usted ha adquirido un compromiso. Ha dicho que va a probarlo en juicio. Señores de la defensa, la teoría de la Fiscalía sobre las pruebas. De modo que yo no puedo discutir esto sin ese juicio. Y la pieza fundamental de esas pruebas era la declaración de Barata. Entonces, una de dos. Escenario uno, Barata decide no exponerse personalmente a las consecuencias de una infracción al convenio de delación, coge un avión y viene a declarar físicamente en Perú. Escenario dos, Barata se opone, alega que hay un hecho de fuerza mayor y que tiene una orden de las autoridades brasileras donde vive, que no declarar en este proceso, y se resiste. Eso va a tener que ser discutido. La Fiscalía puede optar por dos cosas, porque, digamos, atacar a Barata y dejar sin efecto su convenio de delación va a desembocar en una orden de detención internacional que difícilmente se va a cumplir. Brasil no entrega nacionales a procesos de extradición como práctica. Por lo que toca al juicio de Humala, el desafío es enorme. La Fiscalía va a tener, si Barata no declara, que ensayar su reemplazo. Y para reemplazarlo, solo tiene dos cosas. Los documentos, nota al pie de página, las prohibiciones que hayan declarado en el Brasil para el no uso de las pruebas de los servidores rigen en el Brasil, no en el Perú. No son de recibo automático. Entonces, los documentos que ya se entregaron ya están aquí. Lo segundo que tiene la Fiscalía es la contabilidad de gastos de la campaña de Humala del año de las donaciones y la concentración, me parece que son 11 millones de soles, en las cuentas de una sola persona para reinyectarlas en la campaña. La discusión del juicio va a ser si el debate sobre esos documentos alcanza para convencer al tribunal de que las condiciones en las que recibieron esos fondos llevaban a la señora Heredia y al señor Humala a reconocer que la operación era ilegal, o si eso no se puede hacer sin el testimonio de Odebrecht. Yo, en lo personal, no quiero especular. Ese es un debate que todavía no se desarrolla, que tendremos que ver. Y espero que todas estas audiencias se hagan públicas en tiempo real. En lo personal encuentro muy difícil que la Fiscalía, que ha apostado por Barata como centro de su juicio, pueda ganar ese juicio sin la declaración de Barata. Pero este no es el mismo caso que el de la señora Fujimori.
Ahora, una consulta. En el Twitter, el Poder Judicial ha indicado que va a haber apercibimiento, ya le han dado fecha, y que si no se llegase a concretar la presencia, este personaje lo van a hacer sin su testimonio. O sea, ese escenario de que no tomen en cuenta el testimonio ya plantea, como tú decías, que busquen alternativas, pero el tiempo da justamente como para poder seguir buscando pruebas, o ya esa etapa ya pasó. Ahora, ¿cómo se va a organizar esta situación? Porque es un cambio en el proceso, pero ¿hay tiempo como para seguir buscando testimonios, pruebas, en fin?
Es dramático, pero lo que ocurre es que es un hecho nuevo. Es decir, esto acaba de ocurrir. De modo que la Fiscalía podría pedir un plazo especial para presentar una sustitución. Lo difícil no es sustituir una declaración o una evidencia que se vuelve de obtención imposible. Lo difícil es, en cada caso, encontrar el reemplazo correcto. Y la apuesta, incluso escénica, de la Fiscalía sobre esa declaración es demasiado grande como para que pueda encontrar un reemplazo de ese tamaño. Que tendrían que hacer, tendrían que lograr que alguno de los otros funcionarios de Odebrecht que tenga la misma información sí venga a declarar. De hecho, noten que el movimiento ha sido dirigido solo hacia Barata, no hacia la empresa. No hacia Barata y Marcelo Odebrecht, no hacia Barata y los demás funcionarios. De modo que el movimiento que acaba de hacer la Fiscalía está al mismo tiempo, creo, dirigido a poner a Barata en confrontación contra sus obligaciones y advertir a los demás ejecutivos que ahora va uno por y que cada uno puede tener un destino diferente en el Perú según su decisión personal. No es un movimiento severo, pero creo que un buen primer movimiento frente a lo que representa la crisis. Hay que notar además que en un movimiento de este tipo, el pedido del viaje personal de Barata, hay el inicio de un abordaje a una situación que la Fiscalía está reconociendo pone en riesgo su capacidad de convencimiento en este debate.
Uh-huh. Y una consulta, este plazo adicional o especial que estás mencionando, ¿está regulado? O sea, ¿existe en el Código Penal? Porque ayer hablábamos con la ex procuradora Ampuero y ella decía que no, que ya lamentablemente la etapa ya se cerró y ahora, bueno, pues este caso eventualmente va a afectar también al Estado peruano, a la Fiscalía, porque no se han podido justamente utilizar de manera adecuada las pruebas y las declaraciones de estos señores, ¿no? Sobre todo porque ya se van a prescindir en el caso de Barata.
No hay reglas especiales, porque este es un incidente que se ha producido a partir de una denegación de cooperación internacional. Y ese link, juicio, cooperación internacional, no está regulado en Perú. Pero eso no significa que no haya principios y reglas generales que permiten reconocer que los hechos nuevos en juicio tienen tratamientos nuevos. Ocurre, por ejemplo, con una serie de incidentes que se producen si a mitad de juicio alguien resulta amnistiado, por poner un ejemplo, o la ley cambia. Entonces el juicio tiene que adaptarse, porque no se puede negar la realidad en un debate. Y hay procedimientos, claro, la regla general permite que hayan incidentes por hechos nuevos dentro del juicio. Bueno, este es un hecho nuevo.
O sea, en base a principios.
Y las declaraciones de funcionarios brasileros que, si bien entiendo, el juez ha rechazado, ¿quedan rechazadas? ¿Eso no tiene apelación?
En lo que en realidad se ha establecido es que la justicia brasilera no va a colaborar para hacer declaraciones de funcionarios del Brasil. El cambio del último movimiento es el uno por uno. Es decir, ok, voy a prescindir de la cooperación del Brasil. Ahora voy a llamar a los que se han beneficiado del convenio de acuerdo uno por uno. Les voy a pedir que tomen su avión, que vengan a Perú, o lo voy a tomar como una infracción a las reglas de la delación. Ese expediente, llamémoslo así, recién comienza con la situación de Barata, ¿no?
Ahora, esto es, si miramos la situación a partir de personas, los que se han beneficiado, los que no son Barata. Pero aquí tenemos además el que hay una empresa que se ha beneficiado económicamente y empresarialmente del convenio, que le ha permitido seguir operando en el Perú discretamente bajo otros nombres, ¿no? Y que le ha permitido además conservar una serie de activos. Por ejemplo, tubos en el gasoducto y otras cosas por el estilo. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, todavía no pasa nada, porque como notamos, la Fiscalía ha optado por escindir a los beneficiarios uno a uno, tratando de pescar a alguno que acepte venir a Perú. El último de la lista es la empresa, entre otras razones porque la empresa no testifica. O sea, la empresa agotó su aporte entregando el material de los servidores, y ese material, como digo, más allá de los debates en Brasil sobre el modo de obtención, ese debate no afecta al Perú. De modo que la empresa, uso comillas, entregó los documentos que se comprometió a entregar y, uso comillas, puede seguir pagando lo que tiene que pagar. De hecho, ahora está manejada por otras corporaciones, ya no es la familia Odebrecht. Veremos la suerte de la empresa en esta escena cuando la lista de los beneficiados termine. El único problema que tiene este esquema que ha optado, por el que está optando la Fiscalía, es el tiempo, ¿no? Claro, se resuelve rápidamente si Jorge Barata coge un avión y viene al Perú, porque con eso la Fiscalía habrá reemplazado la cooperación brasilera, ahora inexistente, con la presencia física de Barata. Pero entra en una serie tortuosa y lenta si Barata dice no, porque ahí entonces la Fiscalía tendrá que empezar con los reemplazos y tendrá que abrir la discusión sobre la subsistencia o no subsistencia de los premios que Barata obtuvo por el convenio sobre relaciones. El caso Humala entonces entra en un compás de espera lento y en una situación de riesgo en la que, sí, hay que decirlo, la Fiscalía puede perder. La Fiscalía puede perder.
Pero, doctor Zabache, ¿por qué va a venir Barata al Perú? Si no, o sea, ¿a él le conviene acaso venir? Y además, si ya no hay ni siquiera limones, ni siquiera comer ceviche, puede venir acá. Entonces, ¿a qué va a venir Barata? Es como creer que los chanchos vuelan. Y si no viene Barata, que es lo más probable, es como que ahora se le recomiende, mira, no haga ceviche sin Barata, ahora haz arroz con conchas negras. Es decir, no es lo mismo, pues, si no hay Barata, no hay caso. Y en ese caso, perdieron los fiscales. Y nos pasamos 10 años en este juego.
Me quedo con la última proposición. Si no hay Barata, no hay caso. Pero a veces, a gusto, los chanchos vuelan. El convenio con Maiman, por ejemplo, lo obtuvo la Fiscalía, porque la Fiscalía descubrió que Maiman necesitaba viajar a los Estados Unidos y no podía vivir con una orden internacional de Interpol. De modo que las razones por las que una persona física decide hacer cosas como venir al Perú a declarar y condiciones como esta, tienen que ver con su propia agenda de negocios. Si Barata tiene, no lo sabemos, negocios en los Estados Unidos, en Hong Kong o en cualquier parte de Europa, pues necesita viajar. Y una persona en esas condiciones, una orden de código rojo en Interpol le malogra la vida. Entonces, no podemos especular, no sabemos qué va a decir Barata, hay que esperar.
Disculpe que hiciste la pregunta, pero ¿cuál es la evaluación del trabajo de los fiscales en esta década que ha pasado? Es una pregunta complicada para alguien que
no, es larga, más bien.
En estos casos, pero 10 años después, este,
de hecho, en estos casos
no litigo, de que es un fracaso total.
Dicho esto, en esos casos no litigo. Entonces tengo una opinión libre, no contaminada por juicios propios. Creo que la Procuraduría ha hecho un trabajo excelente en términos de recuperación monetaria. Los estándares de dinero acopiado por la Procuraduría son más altos que los que alcanzamos en la Procuraduría de principios de siglo con José Ugaz. Primer capítulo. Segundo, a favor de la Fiscalía, creo que la Fiscalía posicionó una marca. Es decir, instaló en nuestro imaginario el papel de una agencia pública que antes de esto probablemente estaba muchísimo más desdibujada. Probablemente antes de los casos Odebrecht, pocas personas en el Perú sabían cuál era la diferencia, tenían clara la diferencia entre un juez y un fiscal. Eso ahora está claro y va a favor de esta Procuraduría como aporte. Creo que el tiempo es el principal demérito de este proceso, ¿no? El tiempo, la extensión de las acusaciones, las 12.000 páginas originales de la acusación contra Keiko Fujimori, que se han dividido a la mitad y que han tenido más de 10 observaciones, creo que muestran un segundo demérito. Los casos tienen que ser simples, claros y rápidos para que puedan tener un efecto comunicacional eficiente sobre la sociedad. El tiempo, además, ha llevado a que la Fiscalía tenga que enfrentar esos casos en situaciones institucionales distintas y con diferentes marcos de referencia, con algunas modas que han cambiado, algunas formas de interpretación de la ley que también han cambiado. El tiempo va en contra. Creo que ese es la principal observación que mantengo, además no es la primera vez que la he usado. Pero además hay, claro, diferencias caso por caso. Humala está en juicio. La situación del caso Humala, contra lo que parece, no es exactamente igual a la situación del caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, digamos, y quiero hacer este comentario porque es importante manejar las diferencias, ¿no? En el caso Humala hay 3 millones de dólares en dinero entregado para una campaña en condiciones de clandestinidad cuya descripción depende de Jorge Barata, que ahora está en riesgo de no declarar. En el caso de Keiko Fujimori hay 1 millón. La teoría que se utilizó en el origen fue la misma. Entregas clandestinas de fondos en efectivo en circunstancias que debieron llevar a quien los recibía a sospechar. Bien, en el caso de Keiko Fujimori había una situación adicional. Ahí se sospechaba que la señora Fujimori podría haber amasado una fortuna clandestina sin pagar impuestos. Esta fue una ruta que lanzó Iván Montoya, me parece que fue en el año 2019, en un artículo publicado en la Universidad Católica, pero que la Fiscalía decidió no seguir nunca. Y la SUNAT no ha sido un personaje en el caso de la señora Keiko Fujimori. No se le ha preguntado a la SUNAT qué tributó la señora Fujimori, si mintió al declarar sus ingresos o no. La ruta tributaria no se siguió. Y al contrario, la defensa cogió la teoría sobre la clandestinidad y la exorbitancia de los fondos, tomó nota, y aquí se hablaba de 1 millón, no de 3, en el caso de, como en el caso del señor Humala, y provocó una reacción que hizo que la Fiscalía descubra o reciba información sobre otros aportes. 3.6 millones, me parece, en el caso de Dionisio Romero, algo como 3.8 en el caso de Rasmus, que es un personaje que ya falleció. Entonces, en este caso, la señora Fujimori, la defensa se ha plantado de otro modo. Si fuera cierto el millón, que niegan, pues bueno, eso no es exorbitante frente a los 3.6 de Dionisio Romero y los 3.8 de Rasmus. Entonces, ¿por qué tenía la señora Fujimori que sospechar de 1 millón que al resto de empresarios le daban más dinero? En ese caso, noten, en el de la señora Fujimori, la cuestión no es ya solo la declaración de Barata, que es quien cuenta las circunstancias en las que entregó en 2 tramos, en 2 momentos distintos, ese millón. En ese caso, la cuestión tiene que ver con un desplazamiento de la defensa a una teoría muy dura, algo cínica también, pero muy dura, en la que la defensa dice, pero si había tanto dinero en la campaña, ¿cómo se iba a sospechar de 1 millón? Ese juicio tiene entonces características bastante distintas al que tiene el caso Humala, ¿no?
O va a tener. Para cerrar, visto así en tiempo, entonces los convenios han servido de algo, o sea, finalmente. O sea, le han servido bueno, a ellos, digamos, a las empresas, pero para el caso, ¿sirve?
Lo que pasa es que esta pregunta, Maite, revela dónde está el tercer problema en el modo en que la Fiscalía, viéndolo en perspectiva y siendo crítico hacia atrás, lo que no siempre es justo, ha organizado la agenda, ¿no? La Fiscalía puso en el centro los casos de fondos entregados en campañas políticas, cuando también podría haber optado por poner en el centro los casos de soborno propiamente dichos. El caso Toledo, me parece, me encuentro así, es un caso indiscutible, en el que incluso la Fiscalía tuvo el acierto de no depender de Odebrecht y de trasladar su peso a Joseph Maiman. Y entonces tiene un colaborador muy potente, asentado a favor de la acusación. El caso de la señora Villarán, un caso muy potente. Ella ha confesado que recibió fondos siendo alcaldesa, por lo que toda la discusión sobre lavar activos se difumina. ¿No? Bueno, el caso del tren eléctrico tiene como enorme hándicap protagónico o narrativo el suicidio de García Pérez, pero es un caso fundado. Entonces, hay dos partes en esta historia, la de los casos de soborno y la de los casos vinculados a manejo de fondos en campaña, y la Fiscalía decidió poner la apuesta, si lo quieren, ideográfica de la campaña en los casos políticos, cuando pudo ponerla en los otros. La evaluación de los convenios de delación también tiene que considerar esa diferencia, porque han sido sumamente eficientes en lo que a sobornos se refieren. La evaluación entonces es compleja. Y en términos de recuperación de fondos, insisto en decirlo, esta Procuraduría es la que más dinero ha recuperado para el Estado peruano. Eso no puede perderse de vista en una evaluación general.
Bueno, muy bien. Hemos llegado al final, me parece, si tienen alguna pregunta adicional o hay mención, sino para que nos cuentes. ¿No? Muy
claro,
eso.
Congreso en coyuntura.
Gracias, sí, hoy día a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se abre este espacio. En coyuntura es un espacio que está diseñado para pensar en derechos civiles y en justicia. No en clave académica y de abogados y de teorías, sino interactuando con personas que son protagonistas de disputas. Hoy día tendremos a Francesca Brivio, que es una activista de defensa de el uso medicinal del cannabis y de la protección de personas que deciden o que optan por el consumo de sustancias, una activista en políticas públicas vinculadas a la regulación de este tipo de prácticas y actividades con el menor daño posible a las personas. Vamos a mantener un espacio abierto en este perfil, en la discusión sobre derechos civiles, sobre el modo en que los tribunales cumplen con las tres cosas que deben hacer, no solo castigar personas, sino también proteger personas expuestas, reparar daños. Vamos a defender una idea conforme a la cual la coyuntura no se define solo desde los poderes públicos, se define también desde la lucha de personas que reclaman por derechos que son propios y son al mismo tiempo colectivos.
Interesante, bienvenido. Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, y entonces hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al señor Azabache, al doctor Azabache, que ya estaba con nosotros, y obviamente lo vamos a chequear después en el loop de las plataformas aquí en LR+. Y a ustedes pedirles que compartan este contenido como siempre, y nos vemos el viernes. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.